Basta con imaginar por un momento el intento de memorizar la temperatura exacta que hace en la calle. Pero, a ver, no una vez al día, sino cada milisegundo.
Uf, sería imposible.
Exacto. O sea, para el mediodía, un cerebro humano estaría completamente saturado, totalmente abrumado por una montaña de números sin sentido que, pues, paralizaría cualquier capacidad de tomar decisiones.
Claro, la mente colapsaría bajo todo ese peso.
Así es. Y es que la mente humana tiene esta capacidad natural, digamos, casi inconsciente, de filtrar lo que no importa y quedarse solo con la tendencia general.
Resumiendo miles de estímulos en un simple hace calor o hace frío.
Tal cual. Pero cuando entramos al mundo de la computación, esa intuición natural simplemente no existe. Las máquinas son, por diseño, acumuladoras compulsivas.
Y esa es la trampa fundamental de la arquitectura de sistemas. Una computadora, por defecto, intentará recordar absolutamente todo lo que se le indique que capture.
Sin ningún filtro.
Sin ningún filtro. Y si la instrucción es registrar un dato por milisegundos sin parar, el sistema eventualmente se va a estrellar contra una pared física implacable.
La falta de memoria.
Exactamente, el límite de la memoria. Fíjate que históricamente esto ha derribado sistemas masivos. La computadora de navegación del Apolo 11, por ejemplo.
Ah, claro, ese caso es súper famoso.
Pues casi colapsa durante el descenso lunar porque los radares la inundaron con más datos de los que su memoria temporal podía procesar en ese instante. Es un problema de hardware que requiere una solución de software increíblemente elegante.
Y para desmitificar cómo los sistemas informáticos gestionan esta avalancha de datos del mundo real sin colapsar, tenemos un recurso un tanto inusual en nuestro análisis a fondo de hoy.
Sí, no es para nada lo que uno esperaría.
No, para nada. No es un manual de ingeniería de software avanzada del MIT ni nada por el estilo. Es un documento educativo diseñado para estudiantes de séptimo grado.
¡Wow! Séptimo grado.
Así es. Específicamente se trata de la Guía 2, Arreglos que ayudan, Sesión 4. Y nuestra misión en esta exploración es entender cómo los conceptos básicos de programación en bloques que enseña este documento, pues son los mismos principios fundamentales que evitan que la tecnología moderna se sature.
Lo fascinante aquí es que, aunque la fuente sea una guía escolar, descompone lógicas computacionales súper rigurosas en bloques visuales fácilmente digeribles.
O sea, simplifica lo complejo sin perder la esencia.
Totalmente. Transforma conceptos que, en un entorno universitario, podrían estar envueltos en una jerga matemática densa en un simple rompecabezas lógico. Y esos principios son exactamente los mismos que utilizan, digamos, los relojes inteligentes para medir una frecuencia cardíaca continua.
O los servidores financieros, me imagino.
Así es, los que procesan el flujo interminable del mercado de valores en tiempo real. La escala cambia, claro, pero la lógica subyacente es idéntica.
Bueno, vamos a desempacar esto. Para comprender cómo un dispositivo logra manejar un flujo infinito de datos con una memoria finita, es imperativo realizar cómo se estructuran las instrucciones desde el inicio.
Y ahí es donde entra el documento con un reto muy particular.
Exacto. El documento plantea un reto central para la sesión, utilizando dos conceptos fundamentales del diseño de software. Estamos hablando de las especificaciones y las restricciones.
Que son el pan de cada día en el desarrollo.
Sí, cualquier persona con experiencia en arquitectura de software reconoce esto de inmediato, pero es revelador ver cómo se plantea un nivel tan básico como el séptimo grado.
Es que todo proyecto tecnológico, sin importar su tamaño, vive o muere por esas dos palabras. La especificación dicta lo que el sistema debe hacer de manera activa.
Lo que tiene que lograr, vaya.
Y la restricción establece los límites que no se pueden cruzar, o sea, los bordes del sistema. Y a menudo fíjate que la restricción es el verdadero motor de la innovación.
Porque te obliga a ser creativo.
Exacto. Obliga a buscar eficiencia en lugar de usar simplemente fuerza bruta.
Pues el reto específico de esta guía es un ejemplo perfecto de esa dinámica. La especificación exige diseñar un programa donde, al presionar un botón, digamos el botón A, el sistema capture y guarde el nivel de luz cada 30 segundos.
Suena bastante sencillo, la verdad.
Suena facilísimo, pero la restricción introducida cambia por completo la arquitectura del código. El programa tiene estrictamente prohibido acumular datos al infinito.
Ah, ahí está el truco.
Sí. Debe mantener guardados únicamente los últimos 5 valores. Ni uno más, ni uno menos.
Si conectamos esto con el panorama general de la ingeniería, la guía está introduciendo sutilmente el concepto de un buffer circular o una lista dinámica restrictiva.
Palabras mayores para séptimo grado.
Totalmente. Al limitar la memoria a solo 5 espacios, se obliga a quien programa a pensar en el ciclo de vida de la información. ¿Cuándo nace un dato? ¿Dónde se ubica temporalmente? Y algo súper importante, ¿cuándo debe desaparecer?
¿Cuándo debe ser eliminado?
Exacto. ¿En qué milisegundo exacto ese dato debe ser asesinado, lógicamente, para garantizar la supervivencia de todo el ecosistema del programa?
Para resolver esto visualmente, que el documento propone usar arreglos, o arrays en inglés, pero tratados como una cinta transportadora extremadamente estricta.
Una cinta con espacio limitado.
Exacto. La instrucción es que cada vez que llega una nueva lectura del sensor de luz, ese valor debe insertarse a la fuerza en el principio de la lista, en la posición cero.
O sea, siempre al inicio.
Siempre. A mí me gusta imaginarlo como tener una fila VIP en un club donde solo caben 5 sillas, ni una más. Si entra un nuevo invitado de honor por la puerta principal, alguien inevitablemente tiene que salir expulsado por la puerta trasera.
Es una analogía genial, fíjate. Funciona súper bien para visualizar el desplazamiento, pero el trasfondo técnico es, pues, mucho más severo que perder una silla en un club.
Claro, en el código las cosas se rompen si no tienes cuidado.
Así es. El documento detalla el mecanismo matemático detrás de esta aparente simpleza mediante dos casos numéricos progresivos. El primer caso ilustra la crisis.
A ver, cuéntame de la crisis.
Supongamos que el arreglo ya está en su capacidad máxima de 5 elementos. Contiene los valores de luz, digamos 50, 60, 70, 80 y 90.
Ok, la lista está llena.
Llena. Y de repente el sensor captura una nueva lectura, un 100. Al forzar la entrada de ese 100 en la posición 0, todos los demás números son empujados un índice hacia atrás.
Y es ahí donde el sistema rompe las reglas, porque la lista se expande a 6 elementos.
Exacto.
Quedaría en 100, 50, 60, 70, 80 y 90. Y claro, si eso se repite 100 veces, la memoria colapsa por completo.
Precisamente. Por eso la guía introduce inmediatamente la acción correctiva, o el caso 2. Para evitar que el sistema se asfixie con su propio historial, la lógica dicta que se debe apuntar al elemento final de la lista.
En este caso sería el número 90, ¿verdad?
Así es, el 90. Y el código debe eliminarlo sin piedad. Al hacer esto, la longitud del arreglo se contrae de nuevo a 5 datos, quedando en 100, 50, 60, 70 y 80.
Es como una danza mecánica constante, ¿no? Insertar al inicio, eliminar al final.
Una y otra vez. Y ese ciclo de destrucción creativa es lo que permite que un sistema opere de forma continua durante años sin requerir reinicios.
Ahora, una vez que el sistema tiene esta cinta transportadora o este buffer perfecto para organizar y depurar datos internamente, surge un nuevo desafío crítico.
¿Cuál sería?
Pues que esa cinta transportadora está vacía y aislada. Necesita alimentarse del exterior, ticos, y nos arroja directamente al mundo físico de los sensores y las señales eléctricas.
Y el reto de la guía exige precisamente capturar información ambiental. Menciona que se puede realizar a través de una tarjeta física, como la famosa micro.bit.
Que es una tarjetita súper útil en las escuelas.
Sí, y tiene un sensor de luz real incorporado. O, como alternativa, se puede usar una simulación en una plataforma llamada MakeCode.
Y aquí es donde surge un contraste pedagógico enorme en el documento, fíjate. Las instrucciones para la tarjeta física real indican que se debe tapar y destapar la placa con la mano.
Para bloquear la luz físicamente.
Sí. Y observar cómo reacciona el icónico. Es una interacción sucia, muy orgánica. Hay sombras irregulares, reflejos inesperados, el ángulo de la mano cambia los valores erráticamente.
Es el mundo real, caótico por naturaleza.
Totalmente. Pero al otro lado, para la simulación en MakeCode, la instrucción es deslizar un dial virtual perfecto y aséptico en una pantalla para cambiar el nivel de luz manualmente.
Es la clásica división entre la teoría inmaculada y la práctica caótica.
Pero, un momento, me pregunto algo. Si el aprendizaje inicial de una persona se fundamenta en mover un deslizador virtual donde un nivel de luz siempre es exactamente el mismo número fijo y estable,
Sí.
¿no se corre un riesgo inmenso? O sea, no estamos entrenando mentes que comprenden la lógica del código, pero que van a entrar en pánico absoluto en el momento en que un sensor del mundo real les arroje 30 valores fluctuantes en medio segundo.
Solo porque alguien encendió una lámpara en otra habitación.
Exactamente.
Bueno, esto plantea una pregunta importante sobre cómo se escala la complejidad en la adquisición de conocimientos técnicos. Pero yo discrepo un poco en que sea un riesgo inminente.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque la simulación no busca reemplazar la realidad, sino que actúa como un aislamiento de variables, digamos, un andamio cognitivo.
¿Pero aislar las variables a costa de ignorar el ruido del mundo real?
Temporalmente, sí. Fíjate que el caos del mundo físico introduce múltiples puntos de fallo simultáneos. Imagina un programa que apenas está diseñando.
Ok.
Si arroja un error al probarlo con un sensor real bajo una lámpara, surge un dilema de diagnóstico brutal.
¿Porque no sabes qué falló?
Exacto. Falló el código porque el índice del arreglo dinámico se desbordó. O falló porque una nube tapó el sol y el sensor envió una señal nula que el código no estaba preparado para recibir.
Ah, ya veo tu punto. Tienes demasiadas variables al mismo tiempo.
Así es. Al usar un dial virtual estéril, se elimina la interferencia ambiental. Permite concentrarse 100% en que la lógica estructural de insertar y eliminar funcione impecablemente.
Tiene sentido.
Una vez que la columna vertebral del código es sólida como el acero en el simulador, entonces, y solo entonces, es el momento de enfrentar el caos de la tarjeta física.
Visto de esa forma, tiene un valor estratégico innegable. Se aísla el problema lógico antes de exponerlo a los caprichos del entorno. Además, el ejercicio plantea una capa adicional de complejidad que le da sentido a toda esta captura, ¿no?
Sí, porque no se trata solo de guardar números.
Exacto. El programa requiere emitir una señal visual cuando el arreglo alcanzó por primera vez su capacidad máxima de 5 valores. Y la pieza de resistencia, al oprimir un segundo botón, el botón B, el sistema debe detener la captura temporalmente para calcular y mostrar el promedio aritmético de esos últimos 5 datos almacenados.
Y ese requerimiento específico es la piedra angular del procesamiento de información.
¿Tú crees?
Totalmente. Almacenar datos en bruto en una matriz, por muy dinámica que sea, es solo un gasto de recursos si no se genera un valor a partir de ellos. Un sensor de luz arrojando números sueltos no significa absolutamente nada.
Son solo datos aleatorios.
Exacto. Pero un promedio extraído de esos 5 números cuenta una historia. Revela una tendencia real.
Claro, indica si el ambiente se está oscureciendo al atardecer o si alguien acaba de encender un reflector gigante.
¿Unos? Y generar inteligencia o conocimiento accionable.
Calcular promedios, desplazar posiciones en arreglos, manejar restricciones estrictas. Todo esto conforma una arquitectura brillante en teoría.
En teoría, sí.
Pero es bien sabido que la primera vez que se ejecuta un código recién escrito, rara vez hace lo que se esperaba.
Yo diría que casi nunca hace lo que uno espera.
Totalmente. Entonces, ¿qué sucede cuando, de repente, la lista guarda 4 elementos en lugar de 5? ¿O guarda 6 y amenaza con desbordar la memoria de nuevo?
Pues, en ese escenario de fallo, el enfoque de ensayo y error físico se vuelve inútil. Es necesario mirar profundamente debajo del capó del software.
Y la guía dedica una atención minuciosa a esto, introduciendo formalmente la disciplina de la depuración o el debugging.
Sí. El documento explica que, haciendo clic en el famoso icono con forma de insecto, se activa el entorno de depuración. Pero la característica que resulta verdaderamente transformadora es lo que llaman el modo caracol.
Me encanta ese nombre. El modo caracol es una herramienta pedagógica fascinante, pero también revela una verdad profunda sobre la naturaleza de las computadoras.
¿En qué sentido?
En que operan a una escala temporal que es completamente alienígena e invisible para el cerebro humano. Las cosas pasan en milisegundos.
Es la analogía perfecta de una repetición instantánea en las transmisiones deportivas.
Exacto, como en el fútbol.
Sí, a velocidad normal, el ojo humano no puede determinar si un balón cruzó completamente la línea de gol antes de ser despejado. El movimiento es, pues, simplemente demasiado rápido.
Se requiere una cámara de alta velocidad.
Totalmente. Para ralentizar el tiempo y diseccionar la jugada fotograma a fotograma. El modo caracol hace exactamente eso, pero con el tiempo de procesamiento. Frena la ejecución del código línea por línea.
Permitiendo que el ojo humano alcance y observe el milisegundo exacto en el que una variable altera su estado.
Si analizamos esto desde la teoría de sistemas, la depuración no es solo una curita para parchar código roto, ¿cierto?
Para nada. Si conectamos esto con el panorama general, es el único método empírico para comprender el estado de un sistema a lo largo del eje del tiempo. Sin esta visibilidad, la computadora es una caja negra impenetrable.
No sabes qué está pensando.
Exacto. El documento describe minuciosamente cómo se manifiesta este estado cambiante en la pantalla.
Y el nivel de detalle visual es asombroso. La guía muestra que al activar el modo caracol y oprimir el botón A de forma repetida, se observan en pantalla cambios en vivo. Hay una variable llamada índice,
que es la que controla la posición.
Exacto. Y se puede ver literalmente cómo cambia su valor de 0 a 1 a 2 hasta alcanzar el límite de 5.
Y paralelamente a eso, se desmitifica el comportamiento del arreglo dinámico que tanto hemos discutido. El arreglo, que está nombrado simplemente lista en el código, se visualiza llenándose de forma progresiva.
¿Cómo se ve eso en la pantalla?
Comienza mostrando un solo valor, un 0, atrapado entre corchetes, viéndose como un simple 0 entre corchetes. Conforme el código avanza a velocidad de caracol, se puede ver la construcción del buffer de memoria acumulándose de forma tangible.
O sea, ¿ves cómo entran los números?
Sí, ves el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, todos en fila.
Se presencia la construcción de esa cinta transportadora en tiempo real. Es increíble. Y lo más impactante es la validación visual de la destrucción de datos.
Cuando se borra el elemento antiguo.
Así es. La guía detalla qué sucede al depurar la función de eliminar. Explica que si se ejecuta la acción vinculada al botón B en ese estado lleno, la pantalla muestra cómo el valor del extremo final desaparece ante los ojos de quien programa.
Es instantáneo.
Sí. La matriz completa sufre una amputación instantánea y se reduce en pantalla de 5 a 4 elementos, evidenciando que el índice final ha sido eliminado para siempre y el arreglo vuelve a tener un espacio disponible.
Para estructurar esta visualización y prevenir ambigüedades desde el primer ciclo, el documento hace una recomendación técnica fundamental antes de iniciar el código principal.
¿Cuál es esa recomendación?
Sugiere utilizar el bloque de instrucción fijar lista a matriz vacía. O alternativamente, definir la estructura como una matriz de 5 elementos desde el inicio absoluto.
O sea, inicializarla. ¿Por qué es tan crítico definir ese punto de partida?
Porque inicializar variables garantiza que no haya basura en la memoria de ejecuciones previas.
Ah, claro, datos fantasmas de antes.
Exacto. Establece una línea base inmaculada. Al tener un origen claro, rastrear las operaciones matemáticas en el modo caracol se vuelve un proceso deductivo impecable. Y fíjate, esta no es solo una buena práctica de programación.
Vamos allá.
Sí, exige la construcción de un modelo mental. Obliga a predecir mentalmente, en esta línea, la lista debería tener 3 elementos, para luego avanzar el código un paso y observar si la cruda realidad de la máquina coincide con la expectativa humana.
¿Y ese abismo entre lo que la mente humana espera que haga la máquina y lo que la máquina realmente ejecuta de forma implacable es quizás la lección más valiosa de toda la experiencia?
Definitivamente.
No hay margen para interpretaciones, o sea, la lógica es absoluta. De hecho, la manera en que el documento aborda la asimilación de estos conceptos al final es sumamente reflexiva. Termina con una matriz de autoevaluación muy directa.
Es un mecanismo de cierre esencial en el diseño instruccional, estoy segura. No se trata solo de construir el código, sino de medir la retención de la competencia.
Exactamente. La guía le pide a quien la estudia que marque su nivel de dominio frente a objetivos concretos como capturar información usando sensores, o organizar información usando arreglos.
O utilizar herramientas de depuración.
Sí, y las opciones de respuesta no dejan espacio al ego. Son simplemente sí, parcialmente o aún no.
Súper directas.
Y para quienes marcan algo diferente a un sí rotundo, la indicación es regresar, discutir los roles dentro del equipo de trabajo y precisar exactamente cuál es el vacío de conocimiento.
Eso es metacognición pura y dura. Es la capacidad de pensar sobre el propio pensamiento y, pues, evaluar el propio nivel de ignorancia.
Que no es fácil.
Para nada. En la ingeniería de software profesional, un desarrollador que no es capaz de identificar exactamente qué parte del código no entiende es un peligro para el sistema. Esta autoevaluación fomenta la misma humildad intelectual necesaria para depurar sistemas complejos.
Entonces, ¿qué significa todo esto a gran escala para quienes nos escuchan?
Es una gran pregunta.
Para cualquier mente curiosa observando este análisis, comprender los engranajes de esta guía educativa de séptimo grado equivale a descifrar el alfabeto subyacente de nuestra civilización hiperconectada.
Es la base de todo.
La capacidad de un pequeño microcontrolador para capturar datos externos incesantes, organizarlos en un arreglo estricto, asesinar sin contemplaciones la información obsoleta para no colapsar.
Y observar su estado interno.
Sí, y permitir la observación de su estado interno a través de la depuración no es un mero ejercicio escolar. Es literalmente la mecánica de supervivencia de la era digital.
Es el antídoto absoluto contra la saturación de memoria. O sea, sin arreglos dinámicos y sin estrategias rigurosas de recolección de basura, cada reloj inteligente se congelaría en horas.
Cada termostato fallaría.
Y los clústeres de servidores que mantienen Internet a flote colapsarían en minutos bajo el peso incalculable de su propio historial de datos.
Lo cual los conduce a una perspectiva final vertiginosa si se toma esta arquitectura de arreglos restringidos y se lleva a una escala global. El análisis de hoy ha girado en torno a un pequeño ecosistema.
Un arreglo de apenas 5 casillas de memoria.
Que recibe un valor de luz cada 30 segundos. Un entorno muy manejable, seguro y, pues, predecible. Pero al extrapolar esa misma lógica exacta, esa filosofía inflexible de el dato más nuevo entra forzosamente y el dato más antiguo es destruido para siempre.
Aplicándola a sistemas masivos.
Exacto. Aplicándola a sistemas que procesan millones de puntos de datos por milisegundo, el panorama cambia drásticamente.
Es escalofriante, si lo piensas.
Gran parte de la infraestructura que rige decisiones críticas hoy en día, desde algoritmos de tráfico aéreo y redes de semáforos inteligentes, hasta los modelos de alta frecuencia que ejecutan miles de millones de dólares en transacciones financieras.
Todos dependen de esto.
Todos dependen de este mismo principio de descarte implacable. Están diseñados para sobrevivir olvidando. Sus decisiones automatizadas que impactan profundamente el mundo físico podrían estar cimentadas únicamente en la información que logró ser empujada a la primera posición del arreglo hace apenas una fracción de segundo.
¿Olvidando todo lo anterior?
Así es. Si la base operativa de nuestra realidad tecnológica más avanzada depende de sistemas arquitectónicamente obligados a borrar su pasado de forma perpetua para hacerle espacio al presente inmediato,
nos deja una duda enorme.
¿Qué tan confiables pueden ser los algoritmos que olvidan a la misma velocidad vertiginosa a la que aprenden? Queda para meditar largamente sobre eso y sobre los límites de la memoria con los que todos lidiamos. Gracias por acompañarnos en este espacio. Hasta el próximo Análisis a Fondo.